cada rincón, en cada edición. Teleradio América, una gran misión. Con compromiso firme, siempre la verdad. Nos une la pasión, la verdad y la amistad. Teleradio América por dentro es más que un canal. Es un sentimiento, libertad en cada voz. En cada momento una familia, con libertad de pensamiento. Transmitiendo sueños, historias sin igual. Con libertad de amor, un mundo especial. Nos sentimos en casa, en esta gran familia. Juntos en la lucha, con alegría y valentía. Teleradio América por dentro es más que un canal, es un sentimiento. Libertad en cada voz, en cada momento.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
La otra semanal. Cresci de la Cruz y hoy Michelle Jacín con nosotros. Hoy es sábado 13 de diciembre del 2025. Señores, 18 días les restan a diciembre y al año. La luna está en cuarto menguante y hoy es Santa Lucía. Santa Lucía es la santa patrona de los invidentes, de los ciegos. Y un día como hoy, el gobierno de Luis Abinader está cumpliendo 484 días de su segundo ejercicio constitucional. Un día como hoy, en el 2006, el exsecretario de las Fuerzas Armadas, el exsecretario de la Presidencia y dirigente del PLD, Danilo Medina, renuncia y lanza de manera oficial su precandidatura presidencial por el PLD. También, un día como hoy, nacieron el dibujante e infógrafo Ramón Lucía Sandoval, el comerciante José Antonio Marte, el auditor Luis Mota, Andrés Alcántara, Luis Luciano, Jean-Louis Camaño. Jean-Louis Camaño es hijo de Manegonte y de la señora Rosy Puy. Arlín de Genao, amiga querida, José Lucía Reyes, Edwin Félix, Lucy Díaz, Luciano Esbrins y Juan Dionisio Restituyo. Un día como hoy, 13 de diciembre de 1931, murió a la edad de 90 años Gustave Le Bon Marnès Le Coquet. Fue un escritor, médico, físico, sociólogo y psicólogo, quien pasó a la inmortalidad por su libro La psicología de las masas, cuyas teorías aún tienen vigencia. Conforme a Le Bon, las personas, al relacionarse con masa o grupo social, sienten y piensan, actúan de formas totalmente diferentes a las que sentirían, pensarían y actuarían de manera individual. La masa empuja. Termina la nota diciendo, cuando el error se hace colectivo, adquiere la fuerza de la verdad. Eso merece ser repetido todos los días. Cuando el error se hace colectivo, adquiere fuerza de la verdad. A veces la percepción y el rumor pesan más que la verdad. Bien, hoy está Michelle y Gracie y vamos a ver el desarrollo del programa en el día de hoy. Tenemos muchas cosas, pero en lo internacional sigue pesando Venezuela. Lo que más me llamó la atención fue la advertencia que le hizo Donald Trump al presidente de Colombia.
Tú vas a ser el próximo.
Tú eres el próximo. Sí, sí. Qué cosa, ¿eh?
Qué cosa. No, Colombia bien. Está en un año preelectoral. Y entonces, bueno,
allá, ¿verdad?
Sí, claro. Entonces, Trump juega sus cartas porque quiere una variación.
Y Petro no era ni liberal ni conservador, era
no,
de otro partido,
de
una coalición.
Es el primer presidente de izquierda de Colombia, claro. Así que yo creo que Trump va a jugar a Álvaro Uribe para que se gire un poco la balanza.
Y puede ganar Uribe, la gente de Uribe.
La gente de Uribe, claro. Ganar.
¿Y en Honduras qué quedó? ¿El hombre de Trump?
Donde hay denuncias de fraude. Todo el mundo denuncia fraude, menos Estados Unidos. Porque ganó el candidato.
El gobierno acusa de fraude a la oposición.
A la oposición. Y Estados Unidos está muy feliz con la elección de su candidato.
Bueno.
Qué tremendo.
Pero yo creo que el caso ahora mismo de lo que dijo Donald Trump con Colombia está muy ligado a la política que él ha establecido con lo que tiene que ver con Venezuela. Porque a esto de Venezuela no sé qué tiempo le falta ni al tipo de negociación o de operación que va a terminar, pero por el despliegue y tan costoso que tienen los Estados Unidos, yo entiendo que no le queda mucho tiempo. Se comenta que antes de terminar el año o habrá una intervención, o habrá una intervención puntual, o habrá una negociación, pero que todo este tema que se fundamenta en la lucha contra el narcotráfico y se asoció con la parte política, terminará en Venezuela en los próximos días con algún tipo de desenlace. ¿Cuál será? No lo sabemos.
Pero bueno, hay muchos caminos posibles, pero lo que está claro es que estamos en medio de una negociación.
Y él está obligado a mencionar a Colombia porque no puede decir que el motivo que se ha utilizado esto es el narcotráfico y el tema de declarar el cartel de los soles como motivo para todo esto. Está obligado a decir que Colombia es lo próximo.
Claro, es que toda la droga de Venezuela es de Colombia.
Lo que yo no me he podido...
Entonces los carteles con
lo
los
que
grupos
yo no he podido ver, si la declaración fue a Petro, ¿Colombia es la próxima o tú eres el próximo?
Tú eres el próximo.
Tú eres el próximo.
Y más nada.
Claro, porque ya Marcos Rubio previamente había dicho que toda la estructura de Colombia es de Estados Unidos, único que tiene problemas.
Y mira que
el presidente
Petro le hizo una advertencia
¿A quién?
A este hombre, dijo. Parece que le dijo que está con él, pero que democratice Venezuela.
Y él le había quitado la visa el otro día.
Claro, porque
cuando él creo que hubo algo de eso.
Por supuesto, porque mira, Petro está haciendo campaña. Porque estamos en un año preelectoral en
y
Colombia.
Él se puede reelegir.
Entonces, no él, su candidato. Ah. Entonces él fue a la ONU, dio un discurso, ¿sabes lo que hizo? Que bajó de la ONU, afuera había una protesta en contra de Gaza, y él se sumó a la protesta, pero le hizo un llamado al ejército de los Estados Unidos, diciéndole que desobedezca la orden de Donald Trump, porque era un gobierno que agredía. Y cuando Marcos Rubio se enteró de eso, le quitó la visa.
Ah. Bueno. Y aprobaron el presupuesto. Falta el Senado ahora aquí.
Aquí sí. Aquí
eso ya. Pero ya eso, el presupuesto se aprueba normal en esta semana porque la mayoría inclusive los otros partidos van a hacer su oposición al presupuesto, pero lo deben de aprobar normalmente.
Sí, pero puede que se tome unos días más discutiendo.
Eso funciona como en Estados Unidos. Nunca, creo que en la historia, hemos iniciado un año sin un presupuesto autorizado.
Sí, aquí sí. Nosotros tenemos un discurso de Antonio Guzmán que dice en enero, es la primera vez que se comienza el año sin la aprobación de un presupuesto.
Pregunta, tú que lo recuerdas, ¿cuál era la composición del Congreso en ese momento?
Balaguer y el PRD.
Ok, pero estaban divididos.
Sí.
Ok, ¿quién tenía mayoría?
Creo que tenía mayoría el Balaguer.
Entonces, lo que te quiero decir, la composición del Congreso y del Senado en este momento
es
no tiene por qué no ser aprobado.
Sí, pero ya ellos dijeron que aunque sea del gobierno, hay unos puntos que se quedaron.
Sí, la indexación no la incluyeron.
No, Leonel dice que no la incluyeron.
No incluyeron indexación.
Sin embargo, la indexación de Omar, Leonel se la aclaró en un momento, yo no sé si tú te acuerdas, que parece como que no era posible o algo así, pero vamos a tener presupuesto.
Sí, claro.
Vamos a tener ese presupuesto, llama la atención que es deficitario desde el principio. Y eso,
como siempre.
No, pero que lo reconozcan en porcentuales. Y va a haber tanto por ciento de
déficit, 200 y pico de 1,000 millones, y se van a coger 400,000 prestados. Esa es la situación.
Así
tú
es.
Tú tienes esto, ¿verdad?
Sí,
sí, sí.
200 y pico de 1,000 millones y se van a coger prestados 400,000, un poquito diferente a lo que se había establecido hacia el 2020.
Sí, pero otro récord que se rompe son casi 2 billones, 1,871,000,000,000, 394,625 millones de ingresos.
Lo que pasa es que el gobierno, por lo que veo y por lo que estaba leyendo, tuvo que incluir una partida de inversión para mantener el crecimiento de 200,000 millones adicionales. Si el gobierno va a construir, va a invertir 200,000 millones para que esos 200,000 sean los que garanticen un crecimiento de un 4.5% estimado para el próximo año. Si no, sin esa variable no se da. ¿Verdad?
Sí, así es. Bueno, ahí vamos, tenemos código. Hay que decir también que esta semana, aparte del tema del presupuesto, hay una variación porque el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley para la fusión del Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología para utilizar el 4% de ahora en adelante. No solamente será para la educación
preuniversitaria,
sino para todo. Entonces el 4% ya no sería exclusivo a nivel primario ni secundario, sino que abarca todos los niveles, que incluye por primera vez a la educación superior, de acuerdo con la modificación del artículo 197 de la ley 6697. El cambio se produce porque el proyecto crea un sistema educativo nacional único, dirigido por el Ministerio de Educación, que a partir de la promulgación de esta ley tendría como su rectoría tanto la educación inicial, primaria y secundaria como las universidades, según establece el artículo 1 y 3 de la pieza. La propuesta legislativa propone una fusión total con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, transfiriendo todas las funciones, competencias y atribuciones al órgano rector de educación preuniversitaria. Esta integración está contenida en el artículo 3, mientras que el artículo 1 define que el Ministerio de Educación Superior asumirá la conducción del sistema educativo nacional en todos los niveles, incluyendo educación superior. ¡Wow! Esto sí que es una tremenda culebra, un tremendo cambio que vamos a tener.
Bien, mira, para mí el hablar del tema es, yo te diría a ti que cómodo, porque manejo el tema, pero conozco bien desde su origen, desde cuando el 4%, todo lo que ocurrió. Y si queremos explicarle a la gente, desde un punto de vista objetivo, cuál es la evolución de las cosas. Y lo que yo entiendo es que la gente debe de saber que originalmente había una ley que establecía un 4% para la educación. No mencionaba la educación superior ni preuniversitaria. Y esa ley no se cumplía. Luego, más adelante, el país se levanta y exige que se cumpla la ley Eso fue final del último gobierno de Leonel.
En el 12.
En el 12. Pero todavía Leonel presidente, que sí. Se cumpla el 4% de la educación. Uh-huh. Y se firma un acuerdo de quien ya le toca a Danilo cumplir, en el que obliga al Estado y al gobierno de turno a cumplir una de esas partidas de presupuesto que nunca se cumplen, que están establecidas en leyes. Pero se le agrega en esa firma de ese contrato, de ese acuerdo, de esa resolución, de lo que sucedió ahí cuando se decidió cumplir el 4%, se le agrega la coletilla al 4% a la educación preuniversitaria. Eso es lo que yo creo que ocurrió. De ahí en adelante, no estamos hablando de calidad de la educación, ni nada de eso. De ahí en adelante se comenzó a entregar religiosamente el 4% del Producto Interno Bruto a la educación, no de las recaudaciones, sino de lo que estimado que el país va a vender. Eso ha ido subiendo todos los años y se ha ido invirtiendo. ¿Qué yo creo que el presidente está corrigiendo? Cuando se habla de austeridad, se habla de controlar el presupuesto, se habla de fusión de ministerios. El presidente sabe muy bien, primero, que educación es educación. El presidente es educador y conoce bien el sistema. Y decide fusionar los ministerios. Si tú te vas y lo analizas primero desde el punto de vista económico, tiene todo el sentido del mundo. El 4% de educación, por ejemplo, que este año va a ser 300 y pico de mil millones, van a absorber los 20 y pico de mil millones de la educación superior, porque va a estar fusionada. ¿Qué está ahí adentro en la educación superior? ¿El ministerio de el MESID? No. Están los fondos que van al MESID. Mira, si yo no me equivoco, al MESID llegan 20 y pico de mil millones bajitos por año. Y de esos 20 y pico de mil millones, 17 o 18 van a la UAS. Algo va al Tecnológico de San Luis.
Y unas becas.
Algo va al Tecnológico, al ITLA. Uh-huh. Y algo va al presupuesto administrativo y al presupuesto de las becas nacionales e internacionales que da el gobierno. Más, también, a través del ministerio, más lo que significa la ciencia y la tecnología a través de los planes que tiene, los proyectos que desarrolla todo eso. Pero en el Ministerio de Educación Superior, de los 20 y pico de mil millones, yo creo que lo que se quedan es como 4 mil millones. Uh-huh. O sea, todo lo otro es, el 80% es UAS. Entonces, al fusionar esto, se va eso al presupuesto de educación. Nosotros, entonces, tú tienes la parte normativa. Perfecto, la educación tú tienes que verla de forma integral, de hasta el final y todo eso. Nosotros entendimos que había que ver cómo podría fusionarse esto, si ya era un hecho, ya al gobierno le va a sobrar los 20 y pico de mil millones de su presupuesto que tenía asignado a la educación superior, porque ahora esos 20 y pico van a salir del 4% de la educación, ¿verdad? Del ministerio. Perfecto. Así como están las guaguas que llevan los niños al colegio, como está la comida que se le da a los muchachos del INAVIE, como está la capacitación de maestro y todo eso. Y nosotros hicimos una propuesta y dijimos, primero, cuando nos pusimos a ver el tema de lo difícil que era fusionar dos ministerios que tenían realmente un objetivo diferente, educación, pero una forma de trabajo diferente y unas reglamentaciones y unas leyes diferentes de operación. Hicimos una propuesta que fue, si esa era la meta, ¿por qué no se le quita, en vez de fusionar los ministerios, por qué no se le quita la coletilla a la ley, al acuerdo, y nos vamos a la ley original, que era que el 4% es para la educación? y de ese 4% le asignan los 20 y pico de mil millones. O sea, se logra lo mismo económicamente, pero en el día a día las dos instituciones siguen separadas con su propia ley de educación. Ahora, me voy más allá.
Hay dudas.
Me voy más allá. Sí, eso será muy discutido en el Congreso. Me voy más allá. ¿Dónde tú crees que estará el Viceministerio de Educación Superior? Donde mismo hoy está el Ministerio de Educación, Ciencia y Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, todo esto, si el fin era ese, se logra manteniendo los dos ministerios y solamente eliminando la coletilla para el 4% de la educación. Los sectores que no estén de acuerdo, que va a ser el gran debate, que son los sectores de la educación tradicional, los que pertenecen al Ministerio de Educación, los que están recibiendo ese 4% hoy, que van a decir, me están poniendo, quitando 20 mil millones, o 25 mil millones, o un porcentaje por incluirme la cosa. Eso lo van a decir con fusión de ministerios o con la propuesta que nosotros hicimos de simplemente integrarlo. Ese problema es el mismo. O sea, en ese Congreso tú vas a ver la discusión y vas a ver la ADP y todos los sectores que pertenecen a la educación, vamos a decir, preuniversitaria, que son los que se benefician hoy del 4%, van a decir, me están quitando un porcentaje para educación superior. Como quiera lo van a decir si lo hacen manteniendo los dos ministerios. Ahora, a nivel operativo, lo que yo veo es que conviene dejar los dos ministerios separados, con sus leyes separadas. Y claro, si se logra o no. Fíjate la posición, por ejemplo, de las universidades. No es que sean opuestos, pero son muchas cosas que hay que hacer.
Demasiado.
Para poder convertir en una sola ley lo que es educación, pero de dos tipos de educación. Y yo creo que ese va a ser el gran debate que se va a originar. Puede ser también que el gobierno diga, baba, y se acabó. ¿Tú sabes lo que yo no he verificado? Y sería un buen dato para investigar. Si en el presupuesto 2026, ese que se está aprobando, está la partida del presupuesto del Ministerio de Educación Superior.
A ver.
Si no está, es porque ya el gobierno está contemplando que la fusión se estará aprobada para el 2026.
Es probable.
¿Entendiste?
Sí, pero
Esa es una variable que hay. Pero yo creo que...
Pero no sé, me parece...
Otra cosa, y quiero puntualizar algo. Ajá. Porque también uno tiene que separar. Mencioné los hechos y dije lo que creo de esto. Si la fusión va de ministerio, lo que hay que tratar de que sea una fusión viable. Porque al final tengo que decir que la educación superior se merece estar dentro del 4% de la educación. ¿Me doy a entender?
Claro.
La educación superior se merece estar incluida en el 4% de la educación. No porque el gobierno se economice los recursos solamente, sino porque la educación no comienza nada más con darle a una persona un transporte o llevarlo a una escuela pública o darle un almuerzo, un desayuno escolar, ¿tú entiendes? O comprar una pelota, un uniforme. La educación técnico superior y el trabajo que hace la educación superior, sobre todo cuando, y yo quiero ser claro en esto, cuando el 80% es la UAS.
Sí, lo que pasa es que con esta modalidad uno corre el riesgo como que se forme un culebrón y entonces uno evalúa lo que ha significado la aprobación del 4% para la educación y cuando tú lo comparas con un resultado que no ha tenido la calidad que todo el mundo esperaba.
Claro.
¿Por qué? Porque hay una hipótesis demostrada de que el aumento en el tema de educación no puede ser visto de un tema económico de dinero.
Porque tú estás analizando otra variable, que es si quitarle a la educación inicial de ese 4% o no. Yo te estoy diciendo, si esto es inminente...
No, no, yo lo que estoy viendo es nuevas responsabilidades para administrar una institución que no ha dado con la calidad que se espera en materia de resultados.
Tú tienes toda la razón desde ese punto de vista. Ahora, en materia de resultados, ¿podemos hacer más eficiente ese presupuesto de educación?
Deberíamos.
Entonces, ese presupuesto de educación, de la forma más eficiente que tú lo haces, es incluyéndole la educación superior, porque esa sí funciona por el libro. Ahora, la otra forma deficiente, que toda obra, así como el presidente, que toda obra, que todo estudiante tenga el transporte, que todo estudiante tenga el desayuno, que todo estudiante tenga el uniforme, simplificando la educación, por ejemplo. Yo soy de los que digo, mientras más cosas tú le pones para cargarle al presupuesto, pero hay cosas que se le han cargado a ese presupuesto que tú pudieras decir, vamos a darle a los jóvenes dominicanos para que tengan una mejor educación, 5 o 6 materias fuertes, bien dadas. Español, matemáticas, si vamos a enseñar el inglés, si le vamos a enseñar computadoras, si le vamos a enseñar a usar la inteligencia. O sea, rediseñar lo que vamos a hacer para que ese presupuesto sea eficiente de verdad.
Pero el problema es que eso no está en la discusión.
Capacitación de maestros.
La discusión. Aquí no estamos centrando en un tema meramente administrativo, que tú dices, bueno, pero es que el Ministerio de Educación, si tú lo evalúas, no ha sido eficiente. Entonces ahora tú le agregas nuevas funciones, o sea, para que sea menos ineficiente, cuando la discusión debería de ser eso. ¿Qué vamos nosotros a hacer para poder adaptar los programas de educación a este tiempo? Para nosotros aprovechar la ola de transformación tecnológica que hay en el mundo. Nosotros sacar un producto de mejor calidad.
Perfecto.
Porque lo que está saliendo no tiene calidad.
Estoy de acuerdo contigo totalmente. Como debiéramos analizar, yo te puedo decir, yo fui un gran opositor, y mira, en el gobierno de Danilo, que se decía cuánto se beneficiaba una familia del tema de la tanda extendida.
Sí.
Yo fui de los que me opuse a la tanda extendida.
Claro, eso no
y
tiene
yo decía,
sentido.
Es mejor tener en una escuela 2 tandas para que todos los estudiantes tuvieran un aula.
Claro.
Yo soy de los que mejor tener 5 materias que 17, pero bien aprendidas para que saquemos buenas notas en las pruebas y que el estudiante salga mejor preparado. Ahora, yo soy de los que digo que cuando alguien se beneficia de ir a la UAS gratis, o cuando alguien se beneficia de una beca en el ITLA, o en el Instituto San Luis, o una beca local del Ministerio de Educación, que es donde está el presupuesto, ¿quién es que se beneficia? Es el bachiller que sale de una escuela. Entonces, por eso yo te digo a ti, así tú complementas la educación, y siempre es un porcentaje. Una cosa que se podría establecer es, se incluye el Ministerio de Educación Superior en el 4%, se incluye Educación Superior en el 4%, y que ese 4% nunca exceda, por ejemplo, un 6% del presupuesto total. Entonces, si son 400 mil millones, son 24 mil millones que ya tú sabes que van a salir de ahí, porque el presupuesto va subiendo cada año.
Pero claro.
Entonces, que se le ponga un tope interno a la educación superior. O, por ejemplo, que sea, nunca exceda el 10%. Y ya tú sabes, porque acuérdate que los presupuestos crecen en base igual que crecen. Fíjate cómo hablábamos ahorita de que el presupuesto para este año es de 1.800.000. Asimismo, se va a estimar el PIB en 4.5. El presupuesto va a crecer. Si crecemos un 4.5, el año que viene el presupuesto va a crecer de educación un 4.5. Entonces, todo es un tema de tiempo, de cómo tú lo veas. Todos queremos una mejor educación. Yo personalmente te digo que también tú lo tienes. Hay que buscar el dinero donde está. Y hay que ser más eficiente. Yo vi al presidente un día en una semanal decir que él logró con el de los comedores económicos, no con el plan social, con el mismo dinero que había en el presupuesto, dar 3 veces las raciones de comida, cocinarla 3 veces las raciones de comida diaria que se hacían. Entonces yo te puedo decir una cosa, eso puede ser eficiencia.
Claro,
¿cuánto tú vas a gastar en ese tipo de actividad. Bueno, ahora será el debate de los próximos días, ¿eh?
Sin duda.
Sobre todo si en el presupuesto está, no está calculado, no está previsto que el MESID, si ya tú no encuentras el MESID en el presupuesto.
Está, lo que pasa es que la información que yo conseguí, ellos mezclaron, el Congreso mezcló la partida de educación y social, los aspectos sociales. Entonces, no lo desglosó. Por eso que no
lo
te
dejaron veo. Como, si tú lo ves así, uh-huh. entonces lo dejaron con la posibilidad. Lo dejaron con la posibilidad de que si se aprueba la educación, uh-huh. porque por cierto vi muy bajito el que dice educación, lo que hable de 80 y pico de mil millones,
sí, sí.
y el presupuesto para la educación, yo creo que esa no es la tabla que necesitamos.
Uh-huh. No, es que no lo desglosaron.
La que necesitamos es la tabla
es
que desglosa uh-huh. todas las instituciones su partida. Así pero será es. El debate, Gracie, será el
sí,
debate.
Será el debate.
Y te voy a decir algo. El presidente, ya mi opinión personal, estoy totalmente de acuerdo con que se saque del 4, con que se incluya, como fue la ley original, uh-huh. la educación superior en el presupuesto de educación. No estaba de acuerdo con la fusión de los ministerios. Estaba de acuerdo con que se incluyera y que se dividiera a los dos ministerios una proporción pequeña para uno y el otro que siga como le asigne el dinero del INAVIE, de la capacitación de maestro, Infodosu, INAFOCAN, INAVIE, y que le asigne al Ministerio de Educación Superior. Por lo fácil que no había que cambiar toda la ley para poder, nada más era cambiar un tema de presupuesto. Y se lograba el mismo objetivo o los mismos problemas, porque el que se va a quejar por la inclusión del presupuesto y es la misma posición. Pero si se va a dar la fusión, entonces lo que tiene que hacer todos los sectores es tratar de que esa fusión sea lo mejor posible,
sí.
para que la educación mejore y para que la educación superior se mantenga con los niveles que tiene.
Para mí está el gobierno está desenfocado porque la prioridad no era centrarse en el tema de la fusión o no, o de los aspectos administrativos. A mí me parece que aquí el problema neurálgico de la educación está concentrada entre la calidad que nosotros tenemos de los profesores y que hay que mejorar, hay que transformar los contenidos que reciben los niños en las escuelas. Me parece que el gobierno tiene que buscar la manera de generar políticas públicas que sean focalizada hacia la solución del problema neurálgico, no hacia las demás situaciones que son prácticamente satélites. Y esto se está viendo desde el punto de vista administrativo, cuando la verdadera transformación debe ser otra, en los contenidos y en la calidad que tenemos de los profesores, para tener un mejor producto.
Y sobre todo algo que es mi preocupación, y con esto creo que podemos finalizar el tema hablando de educación.
Ajá.
Fuera de lo que es trabajar en la capacitación de maestros, trabajar en los contenidos y que mejore la base del estudiante que va a salir de esas escuelas cuando sea de bachiller para poder ir a esas universidades. Fuera de eso, señores, el Ministerio de Educación que maneja 2 millones y pico de niños jóvenes en la educación preuniversitaria pública, uh-huh. y controla y supervisa la privada, que son más de 700 mil estudiantes. Me puedo equivocar más o menos en la cifra, porque ni eso está muy claro en ninguna de las dos. Uno de los principales problemas que tiene que corregir para poder resolver y mejorar la calidad de la educación en República Dominicana, con fusión de ministerios o sin fusión de ministerios, con ley de 4% o sin ley de 4%, con comida, con transporte o sin transporte, con mejorar la calidad de la educación del profesor y todo eso. Hay un problema básico. Y es, ¿cómo usted puede darle seguimiento a 6 o 7 mil lugares donde se imparte docencia? A 2 millones, más de 2 millones de muchachos, más de 100 mil profesores oye bien, dividido en unos distritos, y esos distritos en qué sé yo qué. Y a todo eso, señores, miren, solamente usted puede establecer hasta políticas firmes e implementar y supervisar eso.
Pero Michelle, eso es un tema, eso es un tema de gestión.
Oye, me puede ser un tema de lo
es
que tú
es un tema
quieres.
De gestión. Pero Trujillo no gobernaba este país y no tenía un representante en cada barrio.
Busca estadística para que tú me digas realmente. Oye bien, ¿hasta cuánto estudiante hay en las escuelas dominicanas?
No se sabe.
¿Y cuánto estudiante hay por curso? ¿Y cuánto estudiante?
Pero eso te demuestra a ti que hay un problema de gestión, de administración grave.
Pero por eso me estoy diciendo que es el principal problema que hay.
Y Trujillo no se sabía aquí en cada cuadra todo
¿Y
aquí.
¿Y qué te estoy diciendo? Que si no se resuelve la base, la base, o sea, aquí hay un pupitre por cada estudiante que hay, si no sabemos bien cuánto estudiante hay.
Exacto, imagínate tú.
¿Entiendes?
O sea, sí, indudablemente. Bueno, y este tipo de discusiones la vamos a ver mucho en el Congreso Nacional. Mira, Michelle, tengo una nueva sección quiero estrenarla hoy.
Vamos.
Este programa. Yo, cuando vino el doctor Jacín, le dije, tengo una sección, así lo decidí yo, porque me he encontrado con algunos materiales, quiero ver si Adrián me ayuda.
¿Y cómo se llama la
Políticos se llama la Políticos en Navidad, señores, ya los políticos están en Navidad, así que vamos a ver al señor ministro de Relaciones Exteriores, cómo está celebrando la Navidad, el hombre sabe dar sus pasitos.
Aprende una sección que nada más va a durar dos programas.
Para la sección de Navidad. Entonces vamos a la pausa con eso y regresamos con más información.
Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. Venga, corra para que vea.
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques fundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que junto cloro pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti, más cerca de ti.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso, yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Bueno, ahí como pudiste ver, el casillero baila buenísimo, ¿verdad? Sí. Celebrando la Navidad. Y ahora vamos a ver otro video que trajiste de Tony Pella, que es el director de
programas especiales,
no de programas especiales, de la parte que tiene que ver con todo lo que son políticas de sociales de la presidencia, pero no, ahí eso maneja lo que Supérate, es como un órgano superior que tiene que ver con todo eso. Pero vamos a ver el video de Tony Pella, candidato, precandidato presidencial.
Después de un largo día de trabajo, las cosas sencillas a veces se vuelven esenciales y fundamentales. Para mí no hay nada mejor que beberme una copita de vino, aquí en la noche, prender la televisión, poner YouTube y ver, para mí, las mejores canciones de Navidad, tanto en español como en inglés. Se lo dejo a su consideración.
Bueno, ahí está.
Bien.
Tony Pella es el Gabinete de Políticas Sociales.
El
coordinador, sí.
Bien, y nada, eso está muy bien. Se toma su vino en Navidad, escucha su...
Villancicos.
No lo pudimos poner porque tienen los derechos reservados estas canciones, pero qué bueno que hay un ánimo de Navidad y que se le está dando... ojalá que se transmita un poco más de esto y que la gente, señores, el año se fue y estamos todavía cargados de problemas.
Así es, se fue el año. Bueno, y algunos de los hechos noticiosos que tuvieron gran impacto en esta semana fue la información que divulgó la embajada de los Estados Unidos. La señora embajadora Lea F. Campos sostuvo unas reuniones con varias organizaciones de la sociedad civil y lo que llamó la atención de esto es que no invitó a las organizaciones feministas, que son las que han tenido la voz cantante en la lucha para los derechos de las mujeres a través de las tres causales. Bueno, esto es parte de un giro total que tiene la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana a partir de las políticas de Donald Trump. En ese encuentro, la embajadora le entregó a cada organización una declaración del Consenso de Ginebra, que fue impulsada por la administración de Donald Trump. Y esta iniciativa lo que quiere es defender a la familia. Es un acuerdo internacional antiaborto que busca defender la vida del no nacido, la familia y la soberanía nacional, reafirmando que no existe un derecho internacional al aborto y oponiéndose a la educación sexual integral. ¿Cuáles son los puntos específicos? Mejorar la salud de las mujeres sin incluir el aborto, preservar la vida humana desde la concepción, tal y como dice la Constitución Dominicana, fortalecer la familia, comunidad social fundamental y proteger la soberanía nacional sobre las políticas de la mujer. La declaración ha mostrado ser una herramienta diplomática eficaz para que los gobiernos resistan las presiones ejercidas por los organismos internacionales y, por ejemplo, para imponer el aborto y bajo la sombrilla de un supuesto derecho o introducción alguna iniciativa que vulnere los derechos de la familia. Señores, esto es un gran cambio de la embajada de los Estados Unidos y es un hecho que hay que
destacar. ¿Cuándo entró Donald Trump a la presidencia?
Ya en enero cumple un año.
Ok, entró en enero.
Sí.
¿Cuándo se aprobó el Código Penal sin las causales?
Hace apenas unas semanas.
No, ese es el Código Procesal. Yo te hablo del Código Penal sin las causales.
Hace unas semanas, no tiene tres meses, más
perfecto.
O menos. Sí.
Si no hubiera sido el que los congresistas dominicanos ya conocían la posición de Estados Unidos
con respecto al aborto y en ese momento, mira, no se apruebe ese código penal, esa presión la quitaron.
Vamos a ser más directo, Michelle. Eso se aprobó porque se agotaron los fondos de USAID. Eso se aprobó porque USAID lo eliminaron. Y los fondos ya no le estaban llegando a estas organizaciones locales en el país. Esa es la gran verdad, señores, con relación a este tema. Y ahora la podríamos decir que la tortilla se volteó, pero puede voltearse de nuevo.
Claro,
si llega
si
el
cada
Partido
gobierno
Demócrata.
Llega con su política, y es como el caso de las relaciones República Dominicana con Haití, con Venezuela, lo que a lo mejor llega a otro. Señores, nosotros tuvimos aquí la bandera
gay
en la embajada de los Estados Unidos.
Así, al lado de la bandera nacional, así es. Lo tuvimos aquí, así es. Bueno, en otras informaciones importantes, impactantes en esta semana, hemos visto todo el movimiento de las tropas militares de los Estados Unidos que ya tienen instalado su campamento en el Aeropuerto Internacional de las Américas, próximo a la pista 17, por donde han arribado varias aeronaves de gran tonelaje como parte del acuerdo firmado entre los dos estados. Llama la atención todo el movimiento logístico ejecutado bajo la supervisión militar y con un espacio totalmente restringido. Los aviones militares han estado llegando tanto por el AILA como por la base aérea de San Isidro. De manera que ahí están. Hay mucha gente que piensa que se va a extender ese acuerdo, que termina el año que viene, y otros que piensan que este ha sido la brecha que encontró los Estados Unidos para finalmente pues tener una base en la República Dominicana, simplemente por el interés que tiene la geografía dentro de la política. Y el tema a nivel internacional más destacado ha sido el Nobel de María Corina Machado. También la discusión de cómo fue que salió de Venezuela, las expectativas de qué va a pasar con Venezuela ahora, la, digamos, tímida respuesta que dio Nicolás Maduro, que no se ha referido a cómo fue que esa señora salió del territorio venezolano, porque digamos que la posición que ha tenido el gobierno es que ellos tienen control bajo de su territorio, pero aparentemente no, porque María Corina pudo salir. Y algo que ha ocurrido, que no tiene precedente, y que es una manera también de distraer un poco por parte del gobierno de Donald Trump, es que ha salido un ex militar que se llama Brian Stem, que es un veterano del ejército de los Estados Unidos, que dirige una organización privada de rescate, y él se ha apropiado la autoría exclusiva de la operación para el rescate de María Corina Machado. Se especula que quién fue que pagó esta operación, se habla de millones de dólares para poder hacer este rescate. En principio se dijeron dos versiones que salieron a partir de las publicaciones de la prensa de los Estados Unidos. Se dijo que salió por un avión y después se confirmó que lo hizo por las costas de Venezuela y dirigiéndose hacia otra isla del Caribe. Este señor dijo que el despliegue implicó un alto nivel de coordinación y que enfrentó múltiples obstáculos en el territorio. La acción se desarrolló en un contexto de fuerte tensión diplomática y política y esto aumentó el riesgo de todos los participantes. La mujer salió por el mar, el GPS se perdió, estuvo a la deriva por varias horas, solamente se comunicaban con las luces de una linterna, y fue un operativo de película la narración que han hecho. Desde un inicio pues había muchas preguntas sobre este operativo, porque hay dos personas que le acompañaron desde el territorio de Venezuela y se presume que eran agentes secretos de la CIA. La reacción del gobierno sobre esto fue quitarle el pasaporte al cardenal de Venezuela, porque hay rumores de que el cardenal tenía a María Corina en su casa. Y entonces el gobierno le retiró su pasaporte. Pero bueno, María Corina...
¿Ella la estaban buscando?
Ella estaba oculta en el último año. Ella estaba oculta. Y la estaban buscando, claro. No encontraban su domicilio, no estaba donde su mamá, no se sabía dónde estaba. Y entonces el gobierno de Venezuela tiene sospecha de que era el cardenal que la ocultaba en su casa. Y entonces por eso no podían dar con su ubicación. Finalmente llegó a Oslo, no para la ceremonia, que estuvo marcada, fue un evento muy emotivo, hubo mucho simbolismo, habló su hija.
Mira, todo eso,
ajá,
de la canal, opinión personal,
sí,
de la canalización del premio, se lo ganaba, o sea, lo merecía, sí, pero de ponerlo, mandar la hija adelante, todo eso estaba cuadrado. Llegó, pero no llegaba. Todo eso era parte, porque si no salía la hija a recibir un premio que la mamá no podía recibir, entonces todo eso es parte de
la puesta en escena.
De la puesta en escena. Cuando la hija sale de Venezuela, o sale de Miami, o de España, exacto, de donde estaba, ya ahí estaba, a recibir el premio, ya estaba toda esa estructura preparada para no estar pensando que ella iba a salir en un...
Claro, para distraer también. Porque el hecho de que tú no puedes desligar al gobierno de Estados Unidos ni a la CIA de esta operación, es que se pudo comprobar que dos aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos estuvieron dando giros justamente por el canal de Venezuela, en el lugar por donde ella salió. O sea, que ella la estaban cuidando de manera aérea todo el tiempo. O sea, que es imposible no pensar que la CIA no estuvo involucrada en esta operación. Entonces, ahí lo que hace es que se evidencia las vulnerabilidades que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Y ante la insistencia de Donald Trump, que dice que vamos a tener operaciones en el terreno, parece que esto puede ir más allá de una amenaza. Así que a Venezuela hay que darle seguimiento para ver qué cambios va a producirse allí. Bueno, y hay unas declaraciones de María Corina. Ya la recibiste. Vamos a ver si podemos poner algo de María Corina, porque la señora está muy segura de que vamos a tener un cambio en Venezuela. ¿Me avisas? Tenemos las declaraciones, vamos a escuchar.
Yo respeto a aquellos que en distintas áreas de su trabajo, sea en el sector financiero, empresarial o político, esperan a que se den los acontecimientos y en función de eso actúan. Nuestra práctica ha sido lo contrario. El futuro se construye. Decidimos qué queremos, diseñamos ese proceso y con base a ello trabajamos muy duro y creamos los incentivos.
Hay mucha especulación. Se pensaba que Edmundo González Urrutia lo iban a juramentar aquí en Oslo, porque se juntó una delegación de la Asamblea Nacional de Venezuela y junto a González Urrutia y también María Corina, que fueron los que ganaron como presidente y vicepresidente.
Ellos no pueden juramentarlo hasta que no tengan definido cuál va a ser el final de la negociación o de lo que se va a hacer en Venezuela. Porque sería un... si lo juramentan y a ella como vicepresidenta, por ejemplo, y se cae el acuerdo, o el acuerdo no se da, o la intervención, o lo que se cae, queda mal, entonces queda mal lo otro. Imagínate que el acuerdo sea darle 6 meses más a Maduro.
Que lo dudo.
O esperar las elecciones que le tocan de medio término.
No, 2 años más.
Bueno, todo es posible en una negociación.
Es que no aguanta.
Y si Maduro le dice a Trump, mira, te voy a salir, te voy a meter la gente, te voy a completar esto, me vas a dejar mi cuarto tranquilo y me voy a quedar gobernando y hacer lo que tú quieras. Me deja mi dinero y te voy a mandar todo el gasoil que tú quieras.
Es que lo que firmó la nueva análisis, la nueva, digamos, sí, análisis que hizo Donald Trump sobre la doctrina Monroe, no va con eso, ¿no? Porque lo que quiere provocar es que los gobiernos que no están alineados hacia los Estados Unidos se alineen. Entonces, claro, amenaza a Venezuela, porque si amenaza a Venezuela, es un mensaje para Cuba, es un mensaje para Nicaragua. Fíjate cómo Trump se ha involucrado tanto en la política de varios países latinoamericanos. Mira, cambió Argentina, cambió Paraguay, volvió a la derecha. Mira lo que ha pasado en Honduras. Mira lo que ha pasado en Bolivia, y todo eso son políticas de Trump. Y ahora con Brasil, que tiene elecciones el año que viene, ¿qué va a pasar? No, porque ahí está el hijo de Bolsonaro. Entonces, no creo que esto, que le vayan a dar un plazo tan grande de 6 meses, ni siquiera. Parece que hay una decisión tomada y de que se vaya. De que se vaya hacia donde él quiera. Porque esas acusaciones de narcotráfico, ¿tú sabes qué pasa? Que uno le puede hacer muchas críticas a los Estados Unidos, pero señores, no hay un caso de un político latinoamericano que le hayan acusado de narcotráfico que no hayan las pruebas. Ellos le sacan la prueba. Bueno. Ese tema de lavado, ese tema de droga, ellos son muy duros con eso, son implacables, sobre todo con políticos latinoamericano. Entonces, con Nicolás está el tema de que él hizo cosas que ha desafiado la autoridad de los Estados Unidos en el hemisferio. No solo el tema, no solamente el asunto de narcotráfico, es que la relación que ha hecho con Irán, es la venta de hidrocarburos, ese buque que ha sido incautado. Hay mucho mercado negro frente a las costas de Venezuela y eso no se puede ocultar. De que eso está pasando ahí, eso es lo que ellos quieren parar. Bueno. Todo el mercado negro que hay ahí. Así que es lamentable que los venezolanos hayan llegado a ese nivel, porque Venezuela siempre ha sido un referente económico, un referente de estabilidad. Además, Venezuela es la reserva más grande de petróleo a nivel mundial y está aquí en nuestro continente. Y es penoso que se haya llegado a ese nivel. Y hay que reflexionar muchas cosas, porque no solamente es el tema de seguridad, señores, es que la barbaridad de la izquierda, cómo la izquierda cuando se radicaliza, cómo cambia el panorama, el ambiente, cómo distorsiona las políticas públicas, y hay que analizar mucho eso en la región, entre los gobiernos que hemos tenido de la derecha y los gobiernos que hemos tenido de la izquierda, cómo la radicalización daña las políticas, lamentablemente.
Bueno, Gracie, se acabó el tiempo.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta semana. Esto fue La Otra Semanal. Gracias por estar con nosotros. Michelle Jacín, Gracie de la Cruz. Pásenla bien.